los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. UC Christus. Caligan, el agua que amas. Europcar.cl. Da el siguiente paso. Visa. Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años. Y Colmena está contigo, tu mejor plan. Duna. Actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo las 7 en punto, pero con 2 segundos. 7-1 con 2 segundos. Mira tú cómo avanza el tiempo, ¿eh? Qué rápido por el tiempo, ¿no? En un castaño, buen concepto, ¿eh? Claro. En un abrir y cerrar.
Cada día se pasa más rápido.
5 segundos. No sé si es que eso estoy aventurando un juicio.
Un juicio prematuro.
Claro. No es lo que me nace, no sé.
Claro.
¿Cómo estás, Josefina?
Bien, ¿y tú, Matías del Río?
Igual en todo el sur de Chile.
Estoy tan contenta.
Y te veo, y se te ve. Se te escucha muy bien a la distancia, pero además se te ve muy bien, se te ve
bueno,
muy alegre.
Es que me pone muy alegre de tenerte de vuelta, te
qué
juro.
Qué bueno, qué bueno.
De verdad que sí.
Había soledad, es verdad que este estudio.
Sí,
era...
yo caminaba, me hago. Pregúntale al Richie, caminaba por una hueá y como así como que. Me tenía que controlar las lágrimas porque me daba un poco de vergüenza llorar al frente del resto.
Este estudio mira como un mausoleo, ¿sí?
Sí. No era lo mismo.
Qué bueno saberlo de ti.
No, estuve ahí a punto de tomar la decisión.
Viniendo de ti, yo la verdad que solamente siento agradecimiento. Qué bueno. Hay una frase, mira, que más me gusta de Sabina, que es un muy buen. Me gusta mucho sus letras.
Hay una
muy ingeniosa, muy ingeniosa. Sí. Hay una frase donde siempre está enamorado de alguien. Pues, sí. Siempre está. Y no sé de cuántas, pero de varias, pero. Y en una parte dice, sin ti, mi casa es una oficina, Les. O sea, evito algo más feliz.
¡Ay, qué lindo!
Bueno, ahí con bastante más gracia, ay, con bastante más...
Como medio cantado, medio ronco, sí.
Y hay una canción que dice, ¿cómo se llama? Lo niego todo. Que es una canción relativamente nueva de Sabina, que es como... Se está retirando Sabina también, ¿eh? Así si no, se retiró ya.
Está haciendo unos conciertos de despedida.
Claro.
Viene a Chile. Entiendo que sí.
Ah, sí, ¿eh? Mira, ¿sí? Yo lo sigo. No, no te voy a decir que voy a ir a hacer la fila y no voy a acampar afuera del lugar, digamos.
No,
pero...
si es que ahora no se necesita. Ahora tú te metes a internet y tienes que hacer la fila en internet.
Pero prácticamente es lo mismo, es que mucho, hay que acampar, que tienes 7 computadores abiertos.
No, y además como. Y se abre y está ahí, número ponte tú, 78 millones.
Claro, una locura.
en la fila.
Una locura. Bueno, hay una. Pero igual voy a hacerle los puntos, que sabes tú si puedo ir. Me entretengo.
Bueno,
lo vi con Serrat.
Lo
vi con Serrat en 2 pájaros de un tiro, que era una recital notable que está en YouTube, que es genial. Pero, ¿a dónde iba por saber? Esa canción que se
una
llama.
Canción, sí.
Esa canción que se llama Lo niego todo.
¿Ya?
Que se ríe mucho de sí mismo. Y niega que sea un biólogo, dice que es mucho más ñoño, mucho menos.
Yeah.
O sea, desmiente el mito bastante.
Ya, yeah, de todo.
O sea, claro, que todo el mundo cree prácticamente que anda por la calle conquistando.
Que cierra un ojo y las mujeres.
Y claro, y que se acuesta todos los días a las 6 de la mañana después de carretear y dice, no soy ni que es un rebelde. No.
No es para tanto.
Tú sabes que él tuvo un giro político muy importante también, ¿eh?
Sí,
un poco lo que le pasó
a Pablo Milanés.
Le pasó a Pablo Milanés, le pasó a Fito Páez,
sí.
Le pasó a él, un giro político
a Calamaro.
A la derecha.
Calamaro ahora es como el mejor amigo Milei.
Sí. Eso. Bueno, oye, no sé cómo llegué
hay
a
una, fin, hay una canción de a mí de Sabina que se llama Contigo, que es la que más me gusta.
Tienes lo niego todo un poquitito, ¿no?
Y después pon Contigo, ya sé que ya.
No, pero es que esto, oye, pero esta no es la duna, no la pudo abuela.
No, perdona.
La
es,
radio de
es
todo.
Lo más duna que hay, Sabina. Ay. Lo más duna que hay.
Mira, Tiene buenas frases, mira. No se oye nada. Vamos con la noticia ya.
No se preocupen,
esto la José quiso poner a Sabina. No. Sí, el público sabe.
Se alarga la introducción.
La jefa no está hoy día, así que da lo mismo. Sí, aproveché. Pero aquí empieza.
Un poco larga la introducción.
Ya, pues, Sabina, dale. Si no, no voy al concierto. 1, 2, 3.
El tiburón de Hacienda, confiscador de bienes.
¿Cuánto cigarro ayer?
Me ha cerrado la tienda, me ha robado el mes de abril. Si es para hacerme daño, sé lo que me conviene. He defraudado a todos, empezando por mí.
Aquí lo digo todo, mira.
Ni soy un libro abierto, ni quien tú te imaginas. Lloro con las más cursis películas de amor. Me echaron de los bares que usaba de oficina, y una Venus latina me dio la extrema unción. Lo niego todo, aquellos polvos y estos lodos. Lo niego todo, incluso la verdad. La leyenda del suicida y la del bala perdida. La del santo Beodo. Si me cuentas mi vida, lo niego todo.
Este momento único, Matías cantó ahora, en la radio.
No. Ahora vamos a hacer noticias internacionales, análisis
político. Vamos a hablar de filosofía incluso.
Llegó hasta la Gloria Faúndez. Yo no sé si venía a cantar a Sabina o viene de infiltrado hoy día. Realmente no lo sabemos, pero siempre nosotros cuando las noticias están muy duras,
sí,
también le ponemos un poquitito.
Es que de repente hay que poner cierta mesura.
Sí, esta
poner
la
unas pausas.
Esta canción se filtró de fiscalía también, es una declaración de Sabina.
Oye, hablando de eso, después vamos a hablar de la filtración.
Oye,
en sí. De la declaración, de todo eso vamos a hablar, y vamos a hablar con la Gloria, que además sabe todo. Pero a mí me llama la atención.
Y no como un amigo mío, cuando no lo sabe lo inventa.
No,
ella
esto
lo
es
sabe,
real, lo sabe real. O sea, es quien más sabe.
Sí, claro.
La que más.
Sí.
Bueno, pero a mí de verdad, y cada día me impresiona más, pero ya esto es como el sumum, que se filtre la declaración de un presidente de la República hecha en La Moneda íntegra de una causa secreta. Lo encuentro realmente increíble. Y no culpo al medio que la publica, porque es de interés público. Pero también hay una... ¿Cómo maneja eso? Pero lo que encuentro más impresionante es que se filtre la declaración de un presidente de la República de una causa secreta. Yo creo que nunca visto.
Sí, es tremendo. Bueno, vamos a conversar sobre eso, vamos a conversar también sobre las declaraciones, o más bien, sí, las declaraciones que hizo ante el fiscal,
sí.
No un medio, no,
no
una
no,
revista.
Ante un fiscal, en La Moneda, que fue a tomar la declaración, sí, pero me refiero al Mendari.
Claro, pero también hay otra que fue muy impresionante, la del ex jefe de gabinete, Gabriel de la Fuente, que es como
que
se
les tengo una bomba, les dice.
Tengo una bomba, bien impactante, sí. Los detalles que se van conociendo ahí. ¿Cómo de ese tema vamos a entrar? Yo quiero contar dos cositas. Una que me sucedió ayer, que me la contó una persona, la cual me merece todo el respeto y me mostró algunos antecedentes para mostrar, no te decir la radiografía del país, pero una pequeña muestra de, creo yo, de un problema central del Chile de hoy. Y lo otro que le voy a contar se me olvidó, pero ya me voy a acordar la mitad que usted primero. Te prometo que me voy a acordar.
Ya, pero cuéntanos lo del amigo antes que se te olvide.
No, un amigo, una persona que me...
No, no era amigo, ¿qué te contó el amigo?
No, me lo contó una persona que se me acercó.
Ya, bueno, esa persona.
Sí, pero no es amigo mío.
Entendí que había sido amigo.
No.
Me desconfundí.
Ahora sí me considero su amigo, bueno, yo estoy muy contento, ¿no? Ya, pero en fin, esto es muy serio. Se me acercó una persona que tiene una... naturalmente no voy a contar quién es, milagro, pero no el santo, porque voy a contar también la sintomatología, ¿no?, del problema, que tiene un negocio. Un negocio de innovación, de ingeniería, me parece, sí, pero de innovación, y exporta un determinado producto, que es innovación que echa en Chile, que se exporta a varios países. Así me dijo aproximadamente 6 años, me parece que me dijo. O sea, no es que desde esta. Y resulta que esta persona tiene... Él necesita un determinado visado, un determinado permiso. No voy a mencionar ni qué repartición pública es ni nada, porque no quiero...
Quizás debiera. Bueno.
No, porque no me pidió. No, la verdad que me estoy tirando con las partes, porque no me dijo ni que lo publicaran, sencillamente se desahogó. Y yo voy a arreglar las pistas para que no se sepa quién es, porque no tengo la autorización. Okay. Quiero contar el fenómeno, no esta denuncia.
En particular.
Y esta persona tenía que hacer un envío de su producto, insisto, un producto que haya enviado muchas veces, una empresa que no es el primer envío que hace. Los permisos que tiene que tener son cuantiosos. Pero en esta ocasión no sabe mucho por qué está paralizado el visado de un determinado envío que tiene que hacer. Es una empresa relativamente chica, es un semi-emprendedor, podríamos decir. No es una gran empresa, no son los millones de dólares, claro. No. quizás es más grave porque es una persona, un grupo de empresarios chicos que no tienen tanta espalda, claro, sino que claro, pedalean.
Que les retengan el visado, no tienen espalda para sostener probablemente.
Bueno, dice que el primer envío que tenía ya la carga lista para que saliera, le faltaban los timbres, los permisos, que eran relativamente habituales, y se fue atrasando. Y la verdad es que perdió la reserva que tenía en un container. Y la verdad que el comprador allá le dijo...
Además no me estás cumpliendo, estás claro, muy enojado el comprador, por supuesto.
Bueno, hizo todo nuevamente, contrató a sus abogados, las personas para que le ayudaran en los trámites, en fin, aquí y allá.
Para que alguien responda
le
también.
Ayudar. Me fue mostrando las páginas de este servicio, a través de la página web preciosa, con todo el logo de Chile, qué sé yo. La cantidad de cosas que le pedían era monstruosa. Pero, oye, un tracking perfecto, como cuando uno pide por Amazon, su pedido va en tal parte y a las 3:45 sale de la otra y llegó a tal otra.
Sí, sí.
El tracking perfecto, ¿eh? Pero el tracking tenía más estaciones que la línea 2, que la línea 1, po. Tenía 70.000, que el experto no sé cuánto, que el experto interno, que el experto el externo, perito, que el no estudio jurídico, qué. El perito no sé cuánto.
El papel de antecedentes de no sé qué cosa.
Y llevaba, y vi la fecha entre uno y otro, me mostró en la página web del servicio público que te estoy mencionando, me fue mostrando la cantidad de requisitos. Resulta que él pidió una ayuda extra porque estaba angustiado, que venía la segunda posibilidad de envío, y le dijo, me queda una semana y voy a volver a perder el envío. Lo volvió a perder.
No, me violenta tu cuento, Matías.
A mí también, porque me parece...
Me violenta tu cuento, encuentro de qué estamos hablando, quién responde,
bueno,
quién se hace cargo.
Tal cual.
Porque no es solamente... Porque ya habla de la sintomatología, el drama que estamos viviendo con los permisos, con la burocracia, que hay 500.000 funcionarios para hacer una misma función, que ya me parece realmente inconcebible. Pero además el daño que le hacen a esa persona, que le hacen daño a esa empresa, a la fama de esa empresa, a la reputación de esa empresa, incluso a la reputación ya del país. Unos gente, estos chilenitos que no cumplen. Lo encuentro realmente inconcebible.
Yo no sé si son 500.000 personas para hacer un solo trámite o 500.000 personas para hacer 500.000 trámites.
También.
Que es igual de malo. La cantidad... Era aquí una empresa que innova, una empresa que exporta, una empresa que da trabajo, una empresa que es de emprendedores que responden con sus espaldas que son exiguas.
Oye, que están en Chile, que se podrían ir a producir a cualquier parte
del
mundo.
Me decía, yo realmente con este segundo envío que perdí el espacio en un container, no sé mucho qué voy a hacer. No sé cuánto me va a costar esto, no sé cómo voy a soportar esto. Y créeme, decía... que aquí está, he cumplido todo lo que me han pedido, sencillamente que no me responden, se demoran una semana o dos semanas para cada cosa que me piden.
Al 3 y al 4 caminando, una hora en dar vuelta al papel, poner un timbre.
Por eso que es tan relevante de repente que la gente que está en esos servicios, o la gente que legisla, porque yo no sé si son los servicios o son los legisladores que le ponen 70 obstáculos a las cosas, si es que alguna vez han emprendido, si alguna vez han arriesgado su capital, si alguna vez han arriesgado un crédito que tenga que pagar la cuota a fin de mes, para hacer decir, no, ¿saben qué? Pidamos esto, pero pidamos esto y esto y esto. Y además pidamos esto y enviamos un proyecto de ley para que enviamos y que pase por otro ministerio y por otro servicio público. ¿Saben lo que es emprender y lo que es perderlo todo y arriesgar?
Eso por un lado. Y dos, que alguien se hace cargo. O sea, acá nadie se hace cargo. Hay una ley que se está tramitando ahora de permisología y hay una ley también que está, por ejemplo, en el tema de todo el Consejo Monumentos, que hay un gran cuello de botella para muchos proyectos. Pero no, el proyecto no incluye penas para aquellos funcionarios que no cumplan con los plazos ni con los tiempos. Entonces, si a mí me sale huevo demorarme, no hay nadie que, a nadie le importa mucho que me demore, o puede que le importe, pero no hay ningún castigo. Está lo mismo, paga moya, po.
Paga moya.
Paga moya.
Me acaban de escribir otra persona, naturalmente, voy a dar milagro, pero no el santo, que estas son las cosas importantes, ¿ah? ¿Eh? Aquí hay miles de chilenos y chilenas trabajando todos los días para poder hacer su pega, que es vender y producir y de exportar,
dar trabajo,
mover la economía. Me escribe otra persona que a este le pidió la autorización para contar el milagro, pero no el santo, y me dice... Es una persona de una empresa grandota. Esta es grandota, este es un ejecutivo, no es el empresario. Y me dice, estamos pidiendo permisos de importación desde, no me dice qué país, supongo que será de China.
Importamos, sí, todos importan desde Corea.
Es de lo mismo si no. Estamos pidiendo importación desde esta empresa que es grandota, que tiene en varias partes del mundo, desde Brasil, o sea, desde, voy a inventar, desde China a importarlo a Brasil, y desde China a importarlo a Chile. En Brasil, el permiso, 48 horas. En Chile llevamos 8 días hábiles. Brasil más rápido que Chile. Una empresa multinacional que está en, no sé, en muchas partes del mundo.
Bueno.
48 horas el permiso en Brasil para importar el mismo producto. Esta misma empresa que además es chilena.
Imagínate.
Aquí, 8 días hábiles. No. Si ese no es el problema central del crecimiento y del empleo y de la pobreza, así se ataca la pobreza.
Sí.
Generando dinamismo económico,
por supuesto,
empleo.
Facilitándole la vida al emprendedor, al empresario, para que pague sus impuestos, para que produzca, para que dé trabajo.
Ni siquiera te voy a hablar con los proyectos de impuesto con perspectiva de género, porque si no ya nos vamos para la casa.
No, tengo tiempo.
7:15 estás en Duna.
Nada personal.
En cambio decimos que me entienden los titulares, ¡pah!
Al tiro, ¡pah! Ahí está. Rápido.
Es muy rápido. Sí. Ni un permiso, ni una permisología, va. Nada, directo vamos. Con los invitados, sí. Dos invitados. Tres titulares, 6 titulares.
Claro.
Ahora, déjame entender.
¿Cómo están?
Muy bien,
¿y tú?
Bien, gracias, Matías José.
¿Muy bien?
Muy bien, sí, muy bien.
¿Se te ve bien? Como contento, sólido.
Es que este programa me pone muy feliz también.
Sacante, joven, ágil. Vamos con los titulares.
El Ejecutivo descartó incongruencias tras la declaración del presidente Gabriel Boric como testigo a la Fiscalía por el caso de Manuel Monsalve. El mandatario dijo que se enteró de la denuncia por abuso sexual y violación en contra del ex subsecretario del Interior el pasado martes 15 de octubre, 2 días antes de la renuncia de la ex autoridad. El gobierno informó que a fines de mes, en tanto, se decidirá si los colaboradores de Monsalve seguirán en el gobierno y mañana se reanudará la formalización en su contra, que se podría extender hasta mañana, hasta el miércoles o incluso el jueves. Durante su participación en la cumbre del G20 en Brasil, el presidente Gabriel Boric urgió a un alto al fuego en la Franja de Gaza, en Medio Oriente, y también hizo un llamado a realizar esfuerzos conjuntos para hacer frente a la crisis migratoria. El Producto Interno Bruto anotó un crecimiento anual de 2,3% en el tercer trimestre de 2024. En paralelo y en el contexto de la discusión en el Senado del proyecto de presupuesto 2025, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, declaró que no volveremos a tiempos donde el gasto público crecía un 6%. La Corte de Apelaciones confirmó la prisión preventiva para la exalcaldesa de Maipú, Katy Barriga, quien es investigada por los delitos, entre otros, de falsificación de instrumento público y un perjuicio fiscal que sobrepasaría los 33 mil millones de pesos cuando fue jefa comunal. Asimismo, se concedió a Barriga un permiso para asistir a las terapias de su hijo por trastorno de espectro autista. El consejero regional metropolitano de la UDI, Gastón Libuy, presentó una denuncia ante la Contraloría contra el candidato a gobernador, Claudio Orrego, por un presunto uso indebido de recursos públicos en su campaña a la reelección. Además, y por otra parte, Orrego dijo estar arrepentido por el convenio de salud mental suscrito con la Fundación Pro Cultura, que superó los 1.600 millones de pesos y por el cual enfrenta una querella. Y en el ámbito internacional, el Kremlin en Rusia acusó a la administración saliente de Joe Biden en Estados Unidos de querer intensificar el conflicto en Ucrania, tras permitir que Kiev utilice misiles de largo alcance para ataques dentro de Rusia. Dicho país prometió una respuesta apropiada y palpable.
¿Estamos ya?
Sí.
Muy bien, muchísimas gracias, Benjamín Tenner.
Gracias a ustedes. Bueno, y de último minuto, mañana va a continuar la formalización contra el exfutbolista Jorge Valdivia, sí, por la segunda denuncia de violación en su contra.
Vemos que va saliendo ya del centro de justicia junto a su abogada Paula Vial, sin emitir ninguna palabra ni mover un músculo.
Sí, no, pero posicionado en su papel.
Sin músculo de su cara.
Sí.
No sabemos si esas imágenes son exactamente en vivo o sucedieron hace muy poco.
Ahora, claro,
sí,
pues.
Yo creo que son en vivo.
Ahora, sí.
Sí. Gracias, Benjamín. 7:18, estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Dolores Faúndez, muy buenos días. Buenas tardes. Se me desconfundió un poco el reloj. Muy buenas tardes.
¿Cómo está? Muy bien, buenas tardes.
Estamos en vivo.
No estamos grabados.
Pero
claro, podríamos dar una prueba.
Partamos de nuevo. Richie, todo nuevo. Hola, Gloria, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Matías.
Todo bien. No queda más que reír, ¿no? Hace bien reírse, ¿no? Hay gente que no le gusta que uno se ríe y dice, qué frivolidad. ¿No son fríos los que se ríen?
No. La vida está para disfrutarla.
Yo creo que el humor es muestra de inteligencia.
Pero es que la risa hunde en la boca el tonto, también
no,
dice.
Eso esto, si yo me, eso es yo no, me ese lo inventó una persona muy amarga.
Yo me angustio mucho.
Muy amargada, muy amargada.
Entonces creer a ti.
Sí, mucho mejor.
¿Con qué historias vamos a ilustrar a la gente, iluminar a la gente de Gloria Fuentes?
Bueno, hablemos del caso que en rigor nos suelta la moneda, ¿no? Claro. Que es todo el proceso de formalización de Manuel Monsalve. Recién mirábamos, bueno, acá en vivo porque hay un monitor, pero a quienes nos están escuchando veíamos cómo Jorge Valdivia sale y mañana continúa su formalización. Y el ex subsecretario está en esta suerte de figura que yo no la había escuchado, esta de detención en tránsito.
En tránsito, sí.
Que la verdad, al menos, llama la atención, a la vista de que todos, por cierto, nos preocupamos de que todo el mundo tenga un debido proceso y las mismas facilidades o dificultades para encarar sus responsabilidades. Esto sigue mañana, martes, muy probablemente, como bien decía Benjamín, continúe el miércoles, y va a estar marcado, evidentemente, porque por primera vez vamos a escuchar. No lo vamos a escuchar, porque lo más probable, ojo, es que la audiencia vuelva a ser secreta. No veo razón para que no lo sea, dado los argumentos que utilizó el juez en su minuto. Pero por primera vez van a poder trascender con cierta claridad, diría yo, los descargos del subsecretario. Porque hasta ahora no hemos...
¿De boca suya o de sus abogados?
No, de sus abogados.
Ya.
Y yo hace no... la relación.
Ya.
Entonces, por primera vez vamos a escuchar... que según él es lo que ha pasado durante todo este tiempo,
claro.
Su versión, que dicho sea de paso, nos enteramos en parte de ella, más allá de los trascendidos, a partir de la declaración del presidente que se filtró. Era José, joven José, eras muy pequeña seguramente, pero las declaraciones de los presidentes siempre han trascendido.
Pero cuando son causas secretas también.
Siempre, se conoció la de Exalmar del presidente Piñera en su minuto.
Pero yo creo que no era secreta la de Exalmar. Ah, sí,
pero que ahora tampoco era secreta en rigor, si siempre estas son filtraciones de carpetas. Una vez que se inicia la formalización, las defensas acceden a las carpetas, desde ahí ya todo es cancha, como se dice. Entonces, por default, una desfiltración es de algo que no es permitido. Si tú, en rigor, no podrías comentar publicar, nada,
claro,
de lo que
comentar
hay en esa
nada.
Carpeta. Claro, la de la presidenta Bachelet en el caso Tsunami también la publicó. Yo creo que la tercera fue la que publicó. Entonces, se conocen las declaraciones del presidente. A mí lo que me parece a propósito de la declaración del presidente Boric es que toma relevancia todo lo que hablamos a propósito de esta puesta en escena cuando tuvo de casi una hora en rigor al aire, escuchándolo todo, respecto de los pormenores de lo que había sucedido con la salida de Monsalve. Y la verdad es que por mucho que el gobierno ahora intente señalar que hay cierta coherencia entre lo que declara ante Fiscalía y lo que dice públicamente, la verdad es que eso no se sostiene para nada. Porque lo que queda súper claro de la declaración del presidente es que él estaba bastante informado de lo que pasaba respecto de la situación de su subsecretario. Y lo que no queda claro para nada es por qué él decide esperar para pedirle su renuncia.
Claro, con los antecedentes que él dice haber sabido, pone más en duda las decisiones que tomó.
Así es.
Pero no eran rumorología. Es lo que Monsalve le contó a él mirándolo a los ojos en su oficina en el Palacio de la Moneda. Con esas informaciones, las decisiones surgen como muy desafortunadas.
O sea, de Monsalve, de Toá y del director de la PDI.
Para allá iba.
Ya tenía tres testimonios en su
porque
mano.
El testimonio más decidor es el que le relata, es decir, el que le refiere su ministra del Interior. Sí. Porque ahí hay información muy clara que no estaba hasta ahora clara respecto de cuánto sabía el mandatario. Por ejemplo, el mandatario siempre señaló que él estaba al tanto de una denuncia de índole sexual.
Claro.
En su testimonio ante fiscalía queda claro que es una denuncia por abuso sexual y violación.
Sí, violación, claro.
Claro, con todas sus letras.
Lo supo el minuto uno.
Lo supo el minuto uno. Dos, después él señaló, también en esta comentada conferencia de prensa, que Monsalve le había referido la vista de cámaras. Claro. ¿Se acuerdan que él usó una cosa media coloquial, señalando? Es como cuando uno a su conserje le pide que vaya a revisar las cámaras.
Claro, porque tenía mucho miedo por su seguridad.
La situación no es así, porque él, de boca de su ministra del Interior, estaba advertido de que había una investigación de investigaciones por el uso o manipulación de cámaras.
Y a través de inteligencia.
Y por el tema de la ley de inteligencia. Entonces, ya esos dos no hay nada de coherente entre lo que dicen en público y en privado, la verdad, por más que La Moneda intente netearlo. Y ya el tema de la renuncia también es un punto, porque lo que él plantea derechamente en fiscalía es que él habla de renuncia con su subsecretario no el martes, como se nos había dicho latamente, no solo por el presidente, sino que por distintas autoridades, sino que el jueves a las 2:30 de la tarde. Después, cuando, dicho sea de paso,
ya se había publicado,
la noticia era pública.
Vox Populi, claro.
Entonces, todas estas fisuras en la declaración presidencial, la verdad... Ay, dice otra cosa el presidente sobre la cual nadie se había manifestado tan directamente, creo yo, que esta, que va a ser parte de los descargos del subsecretario, de la posibilidad de haber sido drogado derechamente. Y a mí algo que me llamó la atención de la declaración del presidente, que el presidente de lo que se preocupa es de si le robaron al subsecretario.
Me llamó exactamente lo mismo la atención. ¿Y te robaron? Así como que uno le preguntaría a una amiga, ¿y te robaron?
Claro, es decir, una, en vez de, por ejemplo, preguntar dónde estaba la subalterna, en qué situación estaba.
¿Por qué crees
estaba,
que te drogaron? Claro.
Entonces, yo creo que todo eso hace configurar un escenario que yo creo que es bien inconfesable para el presidente, que yo creo que él le creyó a su subsecretario y su pulsión íntima fue empatizar con su su situación y no con la víctima.
De lo contrario, hubiesen tomado contacto de inmediato con la víctima. Si no hubiera creído, hubiera inmediato, porque se puede hacer en paralelo, preocuparte por si drogaron a tu subsecretario, que era la versión que le entregaba, en paralelo preocuparse cómo está, o sea, la denuncia.
Como pasó con el subsecretario de Previsión Social.
Para eso, entonces, tú tienes una ministra de Interior y tienes una ministra de la Mujer. Y la ministra de la Mujer, por mucho que no estuviera, la puedes llamar o a la que
esté encima. Subsecretaria,
decirle, tenemos esta denuncia, por favor averigüen exactamente, claro, porque tenemos que tomar una decisión inmediata, tener todos los antecedentes, y parte de esos antecedentes es saber qué pasa con la denunciante, su estado de salud mental o de trauma. Quiero saber, y tenemos una carpeta en 2 horas más sobre el caso de la persona que denuncia, quiero saber sobre inteligencia, quiero tráiganme la PDI. Habló con el director de la PDI el viernes, recién. Esto fue el martes, el viernes habló con la PDI.
Y súmale que el día miércoles el jefe de gabinete de Monsalve le informa sobre estos test que se hizo de... lo hizo Pau y todo eso, que también te dan evidentemente la... al menos información de que esta es una investigación que se está tomando muy en serio.
La revisión del teléfono también. También se la informa
de lo que había pasado la noche el martes con la PDI, claro, que finalmente Gabriel de la Fuente es el que informa al presidente. Entonces, toda esta idea que había de que La Moneda poco menos trabajó medio oscura respecto de lo que estaba pasando con su subsecretario, yo creo que queda bien revelada y muy fragilizada después de que se conoció la declaración del presidente Boric.
Fíjate que si uno compara las declaraciones que se filtraron también del jefe de gabinete Gabriel
de la Fuente.
Ambas en fiscalía. Cuando dice que Monsalve le empieza a contar esto el 10 de septiembre, las preguntas...
El 10 de octubre.
Perdón, 10 de octubre, disculpa. ¿Octubre? Porque fue los hechos... acusados son del 23 de septiembre.
¿No? Fíjate que no se lo... Si le creemos a De La Fuente, no le contó a nadie.
A nadie.
Desde el 22 hasta el 10. Es mucho tiempo para que estuviera en esa procesión, Monsalve.
Bueno, Gabriel De La Fuente dice que lo primero que hace, él dice de sí mismo, hacerle una serie de preguntas de rigor a su jefe. A Monsalve le dice... ¿Pero por qué saliste con la subalterna?
Claro. ¿Quién te mandó a salir con la subalterna?
La respuesta de Monsalve dice, bueno, es que yo estaba solo y ella también estaba sola. Pero no, y primera vez que se... No, habíamos salido la vez anterior, pero no tuvimos relaciones. Y pregunta es que el presidente no le hizo. ¿Por qué andabas tú con una funcionaria? El presidente, hasta donde sabemos, no le hizo esa pregunta, le llamó.
En horario de no oficina. Por
domingo, no oficina, una persona 20 años menos, qué sé yo, Argentina, eso da lo mismo, pero no sé si es lo mismo. Pero es que es funcionaria, que es dependiente directa, claro, y que te está acusando de violación. Pocas las preguntas que hizo, poquitas.
Muy poquitas.
Muy poquitas preguntas. Y no, o no, o sea, ok, él estaba, él tendrá que tomar distancia para no ser él el fusible. Llama a otras personas, abogados.
Es que eso es lo otro raro, ministro. ¿Cómo tiene esa reunión con la relevancia que tienen los dos solos? ¿En qué está pensando?
Semi responsable, porque puede ser. ¿En quién descansa todo el peso de un eventual error grave? Descansa en él si no viene además. Entonces hay que poner fusibles entre medio para cubrir al presidente.
Y saber qué hacer, si él no tiene por qué saber qué hacer frente a una situación así. No, para eso existen los abogados, los expertos, los asesores, los ministros.
¿Sabes lo que complejiza aún más todo esto? Que el presidente en esa reunión le dice a Monsalve que se va a iniciar un sumario. Es decir, al menos lo había hablado con su jefe de gabinete, también el jefe de gabinete del presidente, Carlos Durán, que le dijo más o menos una salida administrativa sobre la cual administrar. Entonces, es bien complicada la situación, por más que el gobierno que se indigna mucho, que plantea que aquí, la verdad es que a veces de mero voluntarismo señalar que esto está esclarecido, no va a esclarecer porque se diga que está de esa manera.
Pues no por decreto, las cosas no se esclarecen por decreto.
El gobierno todavía, yo creo, está muy al debe de importantes explicaciones. Y mañana, yo creo que el subsecretario también tiene un par de balas de plata sobre la mesa, creo yo, a propósito de los descargos que su defensa tiene que hacer sobre que están más o menos en la línea, entiendo yo, del no me acuerdo, que esta es una tesis en la que va a insistir él mucho en el no me acuerdo,
qué pasó
desde el pisco sour hasta la mañana siguiente. Y respecto de esta sospecha que él señala que tuvo durante muchos días respecto de que podía haber sido víctima de algún tipo de terceras personas, una droga, y que eso lo tenía expuesto a una potencial extorsión.
Ahora, lo curioso es que Monsalve, el hombre a cargo, no diremos el SAR porque puede ser muy rimbombante, pero el hombre a cargo de la seguridad en nuestro país, en los hechos que ocurren de la noche del 22 al 23, vamos a ponernos los zapatos del... Lo drogaron, perdió la memoria, no sabe qué pasó, andaba con una persona, en fin, no pasó nada, no hubo violación, no hubo nada. Y él se enteró después al día siguiente, porque se pegó en la cabeza, o sea, no pudo llegar a la pega. Él determina que lo drogan y no hace nada hasta el día 10, es decir, hasta el 10 de octubre, son 20 días, en grueso, 18 días. Al hombre que está a cargo de la justicia, él dice, yo, el a cargo de esto, de enfrentar al crimen organizado, a las bandas, qué sé yo, me drogaron y yo no levanté ninguna alerta.
No hizo ninguna denuncia.
Él empezó a preocuparse cuando la denunciante le hizo saber, aparentemente de manera directa, en alguna entrevista que tuvo, de que lo iba a denunciar. Por eso le dice, y junta a De La Fuente en un momento con el superior jerárquico de la denunciante, le dice, muchachos, les tengo una bomba, les voy a contar una bomba. La bomba no es que lo habían drogado, porque lo habían drogado hace 18 días. Vamos a suponer que lo drogaron. La bomba es que voy a ser denunciado y va a quedar la grande. Es decir, a él le preocupa la droga al jefe de la inteligencia o al jefe de la seguridad solamente cuando hay una denuncia de por medio, no cuando hay un problema de que drogan al jefe de la seguridad.
Con todo lo que significa para la seguridad del país, por lo demás.
Es más, ustedes suponen que el que está a cargo de la seguridad dice que lo drogan, no le cuenta a su superior jerárquica al día siguiente, estamos en un problema nacional.
Al presidente.
Me drogaron saliendo de un lugar y no sé qué pasó. Miércale. Hay que llamar, digamos, a todos los servicios de inteligencia del planeta para ver qué miércale pasó. Tenemos que esclarecerlo ahora ya. Pasaron 18 días sin que alertara ni a su jefe de gabinete. Disculpe, Bombo Fica tiene una respuesta para eso.
Sospechoso.
Sospechoso.
Hay dos cosas que yo creo que también hay que señalar. Uno, que él, yo no tengo claro si él estaba advertido de la posibilidad de una denuncia, pero sí de que la víctima se estaba haciendo, o la supuesta víctima se estaba haciendo la convicción de que no había sido un acto consentido, que es lo que la alerta a él. Y dos, que mañana yo creo que también va a ser polémico la bajada que él va a tener respecto de la relación que tiene con esta subalterna, porque el presidente, estas cosas en mi época no se llamaban de esa manera, pero es como que no existía una relación sexoafectiva, porque eso sí le preguntó al presidente.
No había una relación sexoafectiva.
En mi tiempo se usa una relación amorosa, ¿no? Claro. Bueno, no hay una relación sexoafectiva, pero sí lo que la defensa tiene que demostrar, y me parece que puede ser en ese sentido un poco polémico, es el tipo de relación que tenía con esta subalterna y el hecho de que ella no haya sido coaccionada a tener estas, llamémosla, actividades extraprogramáticas de fines de semana con su jefe.
¿Qué puede decir, por ejemplo, él, que él sentía que era su pareja?
No, que pueda decir, por ejemplo, que yo entiendo que existen mensajes donde él expresamente le señala: tú puedes no consentir en esta cita, pero yo quiero salir contigo. Pero tienes derecho a decir que no. Es decir, como dejar claro que era un tema de voluntad.
Él quería salir con ella.
Que él quería salir con ella. Y que ella tenía la libertad de poder decir: no salgo con mi jefe, porque aquí la relación de subordinación es clave también para establecer el tema del abuso.
Bueno, no, solo se complica. Uno podría pensar que el tiempo, bueno, va aclarando las cosas. Solo se complica porque donde aclararon, no aclararon mucho. Más bien confundieron. Mientras todo el año pensaba en la justicia, desde que es justicia, y las distintas etapas de la justicia tienen una labor clave que te lateen, por así decirlo. Venga de nuevo, cuéntemelo de nuevo, porque ahí es donde empiezan a surgir las contradicciones. Y en esas contradicciones tú aprietas un poquitito, y cuando efectivamente alguien te está contando una parte de la verdad, con otra contradicción y apretándolo un poco más, empieza a salir la verdad. Y esos son los procedimientos, por eso son largos. A veces uno dice: ¿pero por qué no lo solucionan en 10 minutos? ¿Por qué no? Porque hay coartadas que se te empiezan a caer. Pero para eso te tienes que preguntar 2, 3 veces y dejar que tu abogado hable, dejar que tú hables, y una vez tú metes las patas si no estás diciendo la verdad.
Yo entiendo que eso es parte de la fortaleza del testimonio de la denunciante, que es la que hizo convencerse a la fiscalía de que estaba frente a hechos que pudieran ser certeros, porque yo entiendo que el testimonio que ella da, y lo da varias veces frente a los persecutores, es muy coherente.
Muy coherente.
Es muy coherente.
Y otra cosa que me sigue llamando poderosamente la atención de todo punto de vista, de que no sé si es verdad, que no sé cómo sucedió, qué grave que pase, es que esta persona, este subsecretario, entonces hombre hiperpoderoso, puede caminar las 4 cuadras que separan.
Oye, okay, yo no me atrevo. Yo no me atrevo.
Domingo, hazte esa.
Domingo, 11 de la noche.
No, o sea, por ahí.
Pleno centro, ¿no?
Valiente.
Y ahora, valiente. Eso no se lo vamos a negar.
Pongámonos un segundito en los zapatos de Monsalve, creámosle, porque iba drogado, o sea, no iba consciente, ella también iba en droga, no iban conscientes. El papel de la policía. Porque una cosa es que la PDI a ti te deje, bajo tu insistencia, que te deje libre. Pero otra cosa es que tú te vayas para tu casa a ver series. Si eres el PPI que está con el ministro del Interior en ese momento. El ministro del Interior de Chile caminó por calles peligrosas el domingo en la noche, 5 cuadras, hasta llegar a San Francisco con la Alameda a pedir un taxi. El ministro del Interior.
No, y tambaleándose. Si es que es verdad el cuento, de un lado para otro. Si no se acuerdan de nada, se han tomado 4 pisco sour.
O estaban drogados.
Y drogados. No, imagínate esa caminata.
Habla de una vulnerabilidad de nuestro sistema tan terrible, tan dramática, que mejor sigamos en otra ocasión. Gloria Fagundes, muchísimas gracias.
Gracias, Gloria.
Chao. 7:37 p.m. Estás en Duna.
Nada personal.
¿Y seguimos con otros temas o vamos a un corte porque tenemos entrevista?
No, podemos seguir con un tema más y después
Muy bien. Vamos con otros temas porque... Bueno, se está desarrollando la cumbre.
La cumbre del G20.
Chile invitado al G20, Chile no forma parte del G20.
Conviaron a varios países latinoamericanos. Sí. Lula decidió conviar a su gente, está muy bien.
No, por supuesto. Sí. Bueno, y ahí, naturalmente, son las economías más grandes del mundo, y ahí se ven las caras, y a mí me llamó, entre varios temas que se llaman la atención, ¿no es cierto? Uno que es el cambio climático, que es un tema...
Sí, la sostenibilidad. Son los temas que generalmente tratan estas cumbres.
Afortunadamente hay gente que todavía se preocupa de eso.
Sí, digo, pues, está bien.
Que claro, alguien que tiene que ser insistente, catetear sobre
ese
tema,
porque
está subiendo, sí. Y eso alguien tendrá distintas razones para explicarlo.
Pero que es un hecho que sube la temperatura.
Alguien dirá, pero esto son ciclos y ha pasado muchas
puede
veces.
Puede ser, pero bueno, hay que estudiarlo.
Y hay que estudiarlo para saberlo.
Y está subiendo las mareas, el agua, y hay peligro. Hay países que están más expuestos que otros. Sí,
por supuesto. Realidad. A mí una cosa que me llamó la atención es esta tierra derecha del presidente Biden, donde toma decisiones bien fuertes y donde empieza y habla con cierto, uno diría, bueno, de pato cojo nada, da la impresión de que el presidente Biden quiere demostrar que va a estar hasta el último minuto en la Casa Blanca, pero mandando en la Casa Blanca, no solamente va a estar, y esto hace referencia, por ejemplo, a la autorización que le da Biden a Zelensky para que use armamento, un armamento especial, que un armamento
son unos misiles específicos, claro.
Exactamente.
Que son como teledirigidos.
Pues son de largo alcance, exactamente, sí. y le permite, con lo cual obviamente hace que, por ejemplo, el presidente de Rusia, o el Kremlin, no el presidente Putin directamente, haga ver el que Estados Unidos, según él, está pasando
un poquito de rosca.
Que le está echando leña al fuego, dice. Sabemos que la mirada que tiene Trump es bien distinta a la que tiene Biden respecto de cómo finalizar o cómo avanzar o cómo seguir adelante en el apoyo que se le da a Kiev, a Ucrania. Y este es un apoyo que le da un presidente que está terminando su mandato. ¿Puede desencadenar algo? Un experto me decía hoy día que no necesariamente esto significa que se pase a otra etapa del conflicto. Sencillamente esto es para frenar la acción, recordemos, de Rusia y la acción de un grupo no chico de soldados norcoreanos que está en la zona, que ha ayudado y ha fortalecido la acción rusa.
Puede que no cambie tanto las cosas, pero sí significa un paso más, un paso adelante en lo que ha significado esta arremetida, porque la verdad es que Zelensky, el presidente Zelensky, le venía pidiendo esto a Biden, al presidente Biden, hace bastante tiempo, y el presidente había mantenido el pie en el freno y había decidido no existieran estos misiles en Ucrania, ya había, pero solamente se podían utilizar para zonas donde Rusia había invadido. Entonces, por ejemplo, si Rusia había invadido
el Donbass,
tú podías usar ese misil para tratar de atacar esas zonas que habían sido invadidas por Rusia. Lo que cambia ahora es que estos misiles de alto alcance, que son los ATACMS, pueden ser direccionados a territorio ruso. Y si bien esa detonación la hace Bielorrusia, es tecnología que evidentemente es norteamericana, la produce Estados Unidos, la manda Estados Unidos, y el manual, el librito de instrucciones, la mandan las fuerzas norteamericanas. Por lo tanto, si bien es distinto, lo está haciendo Zelensky, evidentemente es un paso, y obviamente si yo fuera rusa también interpretaría esto como que Estados Unidos está yendo más allá de lo que yo esperaba, a lo menos.
Y en el marco del G20, el presidente Boric tuvo una intervención que es bien interesante de leer, porque hace referencia a la pobreza, hace referencia al ataque a la pobreza, al enfrentamiento, y hace referencia explícita a los 30 años. Hace un reconocimiento de que Chile, voy a leer textual lo que dice aquí, dice, bueno, desde nuestro país hicimos un llamado a enfrentar colectivamente desafíos como la desigualdad, la migración y la seguridad alimentaria en todo el mundo. Y habla sobre las políticas serias. Claro, y dice que Chile, como el país ha disminuido la pobreza desde el retorno a la democracia del 40 al 6,5%. Dice, nuestro país, con políticas públicas serias y responsables en democracia, hemos logrado bajar la pobreza del 40 cuando terminó nuestra brutal dictadura a un 6,5%.
Sí. Genial, porque por fin le den el lugar que corresponde a esta medida, porque reconozcamos que esta es la generación que encontraba que los 30 años eran espantosos y que la centroizquierda se había vendido al neoliberalismo y que eso había sido desastroso para nuestro país. Ese fue el discurso con que esta generación se llegó al poder. Yo creo que con el tiempo y estando dirigiendo el país, obviamente que esa mirada cambia, y cuando tú vas a una reunión internacional multilateral, tú quieres mostrar los logros de tu país, y evidentemente este es uno de los mayores logros que tiene nuestro país. Es segunda vez que ya lo destaca el presidente Boric.
Yo creo que el presidente hace rato entendió esto, el presidente hace rato que
tampoco tiene
este
mucho
tema
que mostrar él, por lo tanto también muestra lo que sí se ha hecho en Chile.
Fíjate que no solamente constata números, constata lo cualitativo. No solamente dice bajamos de 40 a 6,5 los índices de pobreza, que es un logro que pocos países en el mundo han hecho, sino que hace una bajada de cómo se logra eso. Y él califica las políticas públicas hechas por Chile como serias y responsables en democracia.
Sí.
Eso es muy interesante. Entonces, no son políticas abusivas y tú lo lograste, porque alguien te puede decir, claro, porque así cualquiera, con la gente, qué sé yo, 6%, pero la desigualdad. No, no, dice, son políticas serias las que se hicieron. Porque hay otros que dirán, porque las cifras nadie las puede inventar, las cifras están ahí. Dice, sí, pero es que esas cifras esconden muchas cosas. El presidente quiere decirnos que esas cifras no esconden cosas, que esas políticas son serias. Porque si escondieran cosas malas, sí, no dirían que son políticas serias y diría que son irresponsables, no responsables. Lo cual es una muy buena...
Es una muy buena noticia. Ahora, uno quisiera que, claro, que el presidente, además de este reconocimiento, estuviésemos mirando a futuro, porque lamentablemente... esas políticas que fueron sensacionales para el país, que le cambiaron el rostro a Chile y de las cuales estábamos todos tan orgullosos, se han ido desdibujando. Y la verdad que los campamentos que estaban casi erradicados en Chile se han proliferado durante los últimos años. El índice Gini, que se había logrado disminuir, ha crecido durante los últimos años. Por lo tanto, uno esperaría que, además de hacer este reconocimiento, que es muy, yo lo encuentro muy bueno, muy loable, se insistiera en este tipo de políticas, porque sabemos cuáles son.
Oye, antes de irnos a un corte, hay una imagen muy bonita que está haciendo en este momento TVN, tiene a través del monitor que estamos viendo un banderazo, llegó Venezuela, que juega mañana aquí en Chile, los miles de venezolanos que viven en nuestro país se reencuentran con su selección, le hacen un banderazo, lo emocionante que debe ser para ellos encontrárselos aquí y encontrarse a su selección en un lugar lejano a su país, al cual no pueden volver muchos de ellos. Entonces, este es un acercamiento a su propia tierra. Es muy emocionante.
Sí, lleno de bandera, muy bonito.
7:45, estás en Duna.
Nada personal.
Saludamos a nuestros patrocinadores. José, saludamos. Le damos la bienvenida a Sala de Arte CCU. No te pierdas la espectacular exposición del artista nacional Sebastián Rifo Valdebenito. Geometrías y vestigios. En la Sala de Arte CCU, hasta el 21 de diciembre, podrás recorrer la muestra compuesta por obras textiles, videos y paisajes sonoros. Una exposición envolvente que no te puedes perder. Visítalos en Avenida Vitacura 2680. Más información en ccuenelarte.cl.
Porque donde realizar tus exámenes de laboratorio no da lo mismo, confía en la tecnología y respaldo de la medicina UC. Con atención especializada, exámenes de alta complejidad y más de 65 unidades de toma de muestra a lo largo de Chile. Somos UC Christus, somos la Católica.
Colmena está contigo cuando llegas a ese momento de grandes decisiones. Es importante pensar en tu salud con el mejor plan para tus planes. En clínicas privadas de primer nivel, Colmena está contigo.
Universidad Andrés Bello invita a conocer su nueva carrera de ingeniería en negocios internacionales, enfocada en la gestión del comercio y los mercados internacionales. Maya, creada en colaboración con la Universidad Número 1 de Innovación en Estados Unidos. Infórmate en unaf.cl.
Refresca tu verano con los dispensadores de agua purificada Caligan. Olvídate del plástico, disfruta del agua que amas en todo Chile. Visítalos en caligan.cl y pide tu prueba gratis.
Tus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature y o Visa Infinity incluyen seguro de emergencia médica, seguro pérdida de equipaje y seguro vacaciones protegidas. Da el siguiente paso, Visa. Conoce más en visa.cl.
Hacemos una pausa y volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
La calumnia es solo el ruido de los locos.
En Duna, el filósofo griego Diógenes escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Cuando llegas a ese momento de tu vida, de grandes decisiones, como cuando te vas a vivir solo o cuando decides emprender, también es el momento de pensar en tu salud, con el mejor plan para tus planes, pensados especialmente para ti. Colmena está contigo, con acceso a clínicas y centros médicos privados de primer nivel y orientación médica telefónica gratuita. Desde siempre y hoy, más que nunca, Colmena está contigo.
Se viene heavy el verano, pero no me preocupa.
¿Por qué? Yo me muero con el calor.
Porque tengo mi dispensador Caligan, con agua purificada súper refrescante y hasta gasificada. No compré nunca más botellas plásticas.
¿Y lo tienes en tu casa o en la oficina?
Lo conocí en la oficina. Después los encontré en un restaurante y ahora lo tengo en mi casa. Y de verdad el calor no es problema. Puedes tener toda el agua que amas al instante.
Refresca tu verano y mantente hidratado con Caligan, el agua que amas.
Bienvenido a bordo a los que eligen Visa para sus viajes durante el año. Pronosticamos un vuelo seguro. En caso de turbulencias médicas, el seguro de emergencia médica está listo para atenderles. Ante un imprevisto, el seguro vacaciones protegidas será su chaleco salvavidas para cubrir una cancelación. Y si su su equipaje decide viajar solo, el seguro de pérdida de equipaje los cubrirá. Para más detalles sobre los seguros incluidos en sus compras de viaje con Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite, visiten visa.cl. Da el siguiente paso. Visa.
En Universidad Andrés Bello nos comprometemos a impulsar el talento femenino en el área de las ingenierías, matemáticas y tecnologías. Por eso ofrecemos la beca Ingenia a todas las mujeres que postulen a UNAB, ya sea a través de admisión directa o por medio del sistema centralizado de acceso a las universidades. La beca Ingenia cubre el 100% de la matrícula en todos los años de la carrera, según tu plan de estudios. No pierdas la oportunidad de formar parte de la creciente comunidad de mujeres en ingeniería y tecnología. Infórmate en unab.cl.
Vale, ¿en qué estás?
Estoy buscando dónde hacerme un examen de Sintec. A ver,
Amiga, hazlo fácil. En la unidad de toma de muestras de UC Christus los hacen todos. Especialistas, tecnologías y todo el respaldo de la medicina UC, con atención especializada y exámenes de alta complejidad. ¿Dónde realizar mis exámenes de laboratorio? No da lo mismo. Más de 65 unidades de toma de muestras a lo largo de todo Chile. Y atención para pacientes FONASA y ISAPRE.
Conoce todas nuestras unidades de toma de muestras a lo largo de Chile en UC Christus. Somos UC Christus, somos la Católica.
Con Talana puedes tener toda la información de tu empresa y trabajadores en un solo lugar. Pero espera, porque hay algo aún mejor. Con nuestro software de recursos humanos, podrás visualizar y segmentar la información con indicadores de diversidad, equidad e inclusión, lo que te ayudará a tomar mejores decisiones y a cumplir con la normativa legal. Conoce más en talana.com y potenciemos juntos la gestión de personas. Talana, tecnología humana.
Oye, en la tele dicen que nos van a obligar a prestar parte de nuestros ahorros previsionales.
Pero eso afecta en nuestra pensión, po.
Y pa' mal, po.
Mira, el 6% tiene que entrar completito a mi cuenta y de ahí no se mueve ni un peso.
Que el 6% de tu cotización previsional vaya completa a tu cuenta individual sin letras chicas. Más información en yoquieroelegir.cl. Este es un mensaje de la Asociación de AFP.
Dividido entre el grupo The Faces y su carrera como solista, Rod Stewart alcanzó el reconocimiento con su tercer álbum. Every Picture Tells a Story mezcló el rock, el folk y la balada en partes iguales en medio de una producción caótica y los excesos propios de las bandas de rock and roll de la época. Every Picture Tells a Story de Rod Stewart. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Discografía, aquí en Duna, sonidos de tu mundo.
7:52 PM, estás en Duna.
Oye, y ya está nuestro entrevistado, Iván Marambio, presidente de Frutas de Chile, y la verdad que tenemos varios temas que conversar con él, sobre todo pensando en las nuevas variables que se han abierto, y me refiero en específico al puerto de Shanghái, que se acaba... de Chancay, que parecía Shanghái.
De Shanghái a Chancay,
exactamente, inaugurado la semana pasada en Perú, muy cerca de Lima, 80 kilómetros de Lima. Iván, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Iván, ¿cómo estás?
Hola, Josefina, hola, Matías, ¿cómo están?
Bien, pues. Y el impacto, porque no son tantos los minutos y hay mucho que entender. A ti que te toca estar de cerca y que conoces China, que conoces los de puertos y la necesidad de embarque para las frutas chilenas, que obvio es fundamental. ¿Cuál es el verdadero impacto que le ven a Chancay?
A ver, mira, tiene varias dimensiones. Déjame partir por las dimensiones menos obvias. Lo que ha hecho, y que son todas positivas desde la perspectiva nuestra, lo que ha hecho Chancay en definitiva es poner en la órbita de la gente unos temas muy duros como son la infraestructura portuaria, la competitividad entre países, la logística. Y eso ya de por sí es bueno. La gente hoy día sabe que estamos compitiendo con Perú, sabe que necesitamos más infraestructura, sabe que nuestras exportaciones dependen de lo que hagamos los próximos años. Eso es como una primera dimensión que para nosotros, que lo ponga arriba de la mesa, es muy bueno. Si tú te vas ya al tema de fondo, nosotros pensamos que la infraestructura portuaria que hoy día tenemos es suficiente. Sin embargo, tenemos que pensar en los próximos 10, 15 años, donde al 2036, más o menos, tendríamos un problema de capacidad. Y estamos a tiempo para avanzar en nuestra capacidad.
Pero Iván, eso no pasa por construir...
Hoy día no hay tema.
Hoy día eso no pasa por construir un megapuerto. ¿Podría también invertirse en mejorar y extender la infraestructura portuaria que ya existe en Chile o no?
Absolutamente, absolutamente. O sea, lo que está haciendo Valparaíso eso, uh-huh. Y es una buena forma de mejorar nuestra infraestructura. Y el puerto exterior, hay gente que dice que debería también hacerse mejora a lo que hay actualmente. A mí me parece que es una buena idea el tener un puerto ultramoderno como el exterior, es un buen proyecto, pero pensado para 15, 12 años más, y con eso estamos bien. Hoy día tenemos que avanzar en los nudos que tenemos, que son antes del puerto. Tenemos un tema con la capacidad, la cantidad de días que nuestros puertos están cerrados por el problema de la ola, y ustedes deben saber que hoy día podemos funcionar con olas de hasta 2 metros, en el pasado eran olas de 2,5 metros. El puerto San Antonio ha estado cerrado el 2024 más de 40 días, lo cual es un problema. Directemar, que es el organismo de la Armada que ve este tema, lo está trabajando, y pensamos que en el corto plazo deberíamos volver de nuevo a los 2.5 metros de altura, y con eso podríamos funcionar más.
¿Por qué se produce eso, Iván?
Mira, el problema es un problema de los desafíos que hoy día nos impone el clima. O sea, tenemos una cantidad de marejadas al año que es bien impresionante. Lamentablemente estas marejadas también se repiten en verano, y eso es cuando afecta al menos al sector nuestro, que es el frutícola.
Comienza ahora la temporada de la cereza, que es muy, muy importante para nuestro país. ¿Cómo se ve la temporada? ¿Cómo se está proyectando? Porque el año pasado tuvimos bastantes problemas, sobre todo dado los paros que hubo en varios puertos.
Bueno, la estamos proyectando muy bien. De hecho, hoy día tuvimos una actividad que hacemos anualmente que se llama el lanzamiento del Terra Express. Ustedes saben que una de las cosas notables que ha hecho la industria de la cereza es crear estos servicios directos desde algunos de los puertos de la región de Valparaíso, desde San Antonio de Valparaíso, líneas directas navieras desde este lugar, desde Valparaíso a algún puerto en China, en 21 días, acortando el plazo habitual de más de 30. En el año pasado nosotros tuvimos 48 de estos servicios, 48 barcos dedicados con pura cereza directos a China en estos 21 días. Este año vamos a tener un poco más de eso, y hoy día, este fin de semana ya empezamos con el primero, el miércoles tenemos segundo y ahí ya nos lanzamos con todo. Vamos a tener un gran volumen, al menos un 50% de crecimiento con respecto al año pasado, así que estamos muy, muy optimistas.
La semana pasada entrevistamos aquí a Daniel Fernández en la mañana, lo entrevistamos, que es el presidente
del gremio de los
portuarios, sí. Que sí. Y matizaba un poco el impacto de Chancay, que este megapuerto peruano es importante, grande y todo, pero lo matizaba porque dice que Chile está relativamente bien y que operan bien los puertos chilenos, que naturalmente se puede mejorar la gestión. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Fernández, o tienes alguna mirada? Porque una cosa es mirarlo desde los puertos y otra cosa es mirarlo desde los que utilizan los servicios de los puertos.
Mira, en general nosotros estamos de acuerdo con lo que dice Camport a través de Daniel. Hay otros factores que también influyen y que debemos ir trabajando, pero en general te diría que los nudos de lo que habla Camport, estamos de acuerdo con ellos. Creo que hay que trabajar también más en el tema ferroviario, eso es algo que tenemos que implementar. Tenemos también los organismos del Estado como el SAC y aduana, tienen que empezar a trabajar 24/7 y 3 turnos diarios. Eso es necesario, porque no sacamos nada con tener un puerto abierto las 24 horas o tener a los transportistas llevando carga las 24 horas si los organismos del Estado no están funcionando y cierran como cualquier oficina a las 6 de la tarde. Eso es algo que debemos ir mejorando. En general, como te digo, estamos de acuerdo en las cosas que establece Camport.
Ahora, lo que sí revela de alguna manera Chancay es la apertura y la facilidad que tienen los extranjeros para invertir en Chile. ¿Habría sido posible una construcción del tamaño y en los tiempos que se realizó Chancay?
Me parece que no, que Chile es un país completamente diferente a Perú. Yo creo que no debemos compararnos. Ellos tienen una forma de vivir en lo que es la economía, en lo que es la parte política, completamente diferente a Chile. Ellos están recibiendo una inversión de un gobierno extranjero, lo cual es algo que yo no lo critico, ni lo justifico, ni tampoco lo acojo. Me parece que es diferente a lo que Chile, a cómo funciona Chile, y nosotros tenemos que medirnos bajo nuestros propios estándares. Yo estoy muy confiado en que vamos a tener infraestructura cuando la necesitemos, la capacidad portuaria, para competir de manera al menos igual con Perú e inclusive mucho mejor.
Hay una noticia que salió hace muy pocos minutos de Tele 13, de Canal 13, no sé si la alcanzaste a leer, Iván. Dice Estados Unidos fija su, dice exclusivo Canal 13, Tele 13, Estados Unidos fija su mirada en San Antonio para contrarrestar nuevo puerto de Chile en Perú. Dice que una delegación de potenciales inversionistas estadounidenses viajará a Chile la próxima semana, confirma fuentes diplomáticas de ambos países. Y esto justamente para, estoy leyendo textual en este momento, del puerto San Antonio, la región de Valparaíso, podría vivir una modernización inédita de la mano de capitales estadounidenses. Esto en respuesta a la inversión china. ¿Tú tenías información de esto? ¿Te parece...?
No tenía información, lo leí, no tenía información. Me parece que está de acuerdo con el proyecto. Hay que recordar que el puerto exterior de San Antonio es una inversión de 4.500 millones de dólares, de los cuales 1.500 va a poner el Estado y el resto es inversión privada. Así que viene de la mano de eso. Asimismo, hay que recordar que el puerto exterior de San Antonio, el proyecto puerto exterior de San Antonio, está en una fase de... concitar interés de inversionistas privados de todo el mundo. Por lo tanto, es totalmente, yo diría, está dentro de lo proyectado que así sea. Si a mí me parece que si los capitales son de Estados Unidos o son de China o son de donde provengan, me parece que está bien. Nosotros necesitamos inversión extranjera, es bueno para el país, es desarrollo para el país y, en definitiva, beneficio para todos sus habitantes.
Oye, y por último, la José te mencionó el tema de la cantidad de paros que suele haber, y esto hace años, cuando empiezan las temporadas de la fruta. ¿Se puede trabajar eso de antes? ¿Hay conversaciones con los gremios? Eso, ¿se puede proyectar cómo va a ser eso?
Mira, nunca se puede proyectar. Nosotros tenemos una relación muy cercana con las organizaciones sociales, en particular con el puerto de Valparaíso y el puerto de San Antonio, con los diferentes terminales, también con los transportistas. Estamos en conversaciones durante todo el año y pensamos que vamos a estar todos apoyando, en definitiva, no al sector frutícola, sino que al país.
Bien, sí, pues se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Sí.
Iván Marambe, presidente de Frutas de Chile, muchas gracias por conversar con Duna, como siempre.
Gracias, Iván, hasta luego.
Muy bien. Gracias a usted.
Chao. Y nos vamos nosotros, son las 20, con un minuto ya nos pasamos.
Chuta, disculpe.
Y nos vamos ya. Nos reencontramos mañana, ¿te parece?
Chao, sí.
Tengan buen día.
Que vaya muy bien. Chao.